semana más estamos dispuestos a escuchar el análisis siempre interesante del que siempre aprendemos tanto de Brian Acuña. Bienvenido, Brian.
Hola, Raquel, y un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
Las circunstancias casi nos obligan a hablar de Siria. Habías preparado una columna sonora sobre la ley que se acaba de aprobar en Israel, la ley del hogar judío. Pero te hemos pedido, Brian, y te agradecemos mucho que realices un análisis de lo que está sucediendo en estos días con ese, por ejemplo, esa cadena terrible de atentados, la peor en toda la guerra civil, ¿no? De estos siete años.
Sí, bueno, ahora en Siria pues hemos tenido ciertos cambios bastante sustanciales. Si bien el tema de la ley Estado-Nación, ¿verdad?, que es una ley básica en Israel, pues nos obligaba en cierto modo a conversar sobre eso, pues también las circunstancias en Siria que afectan de algún modo directamente a Israel, pues también nos obliga a tener que conversar al respecto. De hecho, que en el transcurso de esta semana había estado leyendo una interesante columna que es de Stephen Cook, que había salido en Foreign Policy en los Estados Unidos, sobre el hecho de que la guerra en Siria parece ir llegando a un punto ya final, ¿verdad? Una especie de clímax, por lo menos en la forma en la que lo hemos concebido en estos siete atroces años, ¿verdad? Con más de 500.000 personas fallecidas. Y el titular, pues, la verdad que se las trae, ¿verdad? Y es bastante retador, ya que se llama La guerra en Siria ha terminado y Estados Unidos perdió, ¿verdad? Lo cual tengo que agregar no solamente que Estados Unidos la perdió, sino que además, al parecer, Rusia la ha ganado, la guerra civil en Siria. Ha sido quien más se ha aprovechado de las circunstancias internas de Siria para poder colocarse en el puesto privilegiado que ha tenido dentro del conflicto armado. Bueno, primero porque el gobierno Bashar al-Assad, que es el que está desde hace ya bastantes años, este régimen de los Assad, ¿verdad?, gobernando Siria, pues le dieron ciertas facilidades a Rusia. Y segundo, porque Rusia, en cierto modo, se ha pasado por todas partes cualquier tipo de resolución y circunstancia que le pueda ser criticable, por ejemplo, el uso de cierto tipo de armamentos contra algunas regiones controladas por opositores, ¿verdad?, ante los cuales hemos escuchado también con mucha insistencia el régimen de Vladimir Putin decir de que se trataban de bastiones terroristas, ¿verdad?, que es este término que al final de cuentas se maneja con tanta ambigüedad y con tanto facilismo que la verdad que cuesta mucho pues criticarse. Al final de cuentas, un grupo es considerado terrorista por otro, ¿verdad? Algunos de los aspectos muy pues importantes que aporta este documento de Stephen Cook es que, por ejemplo, se habla de que a Estados Unidos uno de los elementos que le amarró principalmente en la guerra en Siria fue el antecedente de las otras dos guerras que libró en la región del Medio Oriente, ¿verdad? Como lo fue el territorio de Afganistán y también obviamente el territorio de Irak. Estas dos guerras que al final de cuentas se transformaron en guerras de desgaste y que desde la opinión pública no generaba todos los efectos positivos, en cierto modo amarraba la posibilidad de que Estados Unidos se involucrara directamente en el conflicto dentro de Siria. De hecho, en una de las columnas que había hecho anteriormente, cuando hablaba de cómo Putin se ha posicionado como el amo y señor del Medio Oriente, se notaba, ¿verdad?, cómo la ausencia de los Estados Unidos dejando en manos de otros aliados occidentales la presencia dentro de Siria, pues le había restado en cierto modo la fuerza que podría tener en el Medio Oriente, donde más bien cuando habíamos notado de que durante el gobierno de Barack Obama una de las decisiones que se habían tomado era la de pues retirarse en cierto modo también de los territorios del Medio Oriente, algo que podríamos posteriormente criticar, ya que estamos hablando de una región que se ve golpeada inicialmente por una decisión militar de los Estados Unidos y posteriormente, sin terminar el trabajo, se ve abandonada por completo también por el gobierno de los Estados Unidos. Y hay otro elemento muy, muy interesante que aborda en esta columna el señor Cook, que dice que mientras Vladimir Putin salva a un aliado regional, en este caso al régimen de Bashar al-Assad, después de haber visto un Estado sirio partido. Bueno, por supuesto que todavía se encuentra en esta condición, pero ahora tiene un poco más de fuerza, ya que en las últimas semanas se ha visto un posicionamiento más fuerte por parte del gobierno Bashar al-Assad. Mientras Putin salva a un aliado regional, se destaca de que en su momento Barack Obama saca del poder a un aliado también regional. En este caso habla directamente de Hosni Mubarak, ¿verdad?, quien era un aliado del régimen para intentar generar un panorama más pluralista dentro del sistema electoral egipcio, y al final de cuentas ya conocemos los resultados, ¿verdad? Primero un gobierno ultra islámico, ¿verdad?, sumamente radical, que vino a inestabilizar aún la región y las relaciones entre Egipto y el Estado de Israel. Y por el otro lado también un posicionamiento de más fuerza durante esa época de los grupos islamistas, ¿verdad?, que estaban inestabilizando todos estos sectores. También otro elemento muy interesante que destaca es cómo parte de ese desarraigo que ha tenido Estados Unidos dentro del Medio Oriente ha sido en parte por el hecho de que ya no son dependientes, en cierto modo, del petróleo que se consume dentro del territorio del Medio Oriente. Yo, por supuesto, soy de los que no me voy por el facilismo del análisis de pensar que todo esté basado en recursos, pero ciertamente que en el caso de las grandes potencias, un elemento que es sustancial para mantenerse dentro de la región es el tema de los hidrocarburos. Raquel, no sé si querías hacer alguna observación.
No, estabas todo el rato conectando tu análisis con Israel. En este caso hablabas de Egipto, Israel, de Rusia, respecto a Siria, de ese ni está ni se le espera estadounidense en la región, pero estamos viendo, Brian, que el espacio aéreo israelí está siendo penetrado por aviones sirios, que han caído proyectiles en el Kinneret. ¿Crees que esto va a ir a más, que se va a detener, que es consecuencia de las luchas en la frontera, en los altos del Golán, o es una provocación? ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, de hecho, iba como encaminado hacia ese lado para terminar, digamos, la parte del análisis que hace este analista, ¿verdad? Dice también que dentro del aspecto del Medio Oriente, en Israel, se ha notado de cómo poco a poco se ha desligado, en cierto modo, las acciones de Israel de la agenda que por lo general le ha supeditado Washington, ¿verdad? En cierto modo hemos visto, bueno, primero que con el gran cisma que se crea en las relaciones entre Estados Unidos e Israel durante la época de Barack Obama, pero todavía en la actualidad vemos un aspecto muy interesante, y es que la agenda de política exterior de Israel no está tan supeditada a Washington como lo estaba inicialmente. De hecho, en otra columna que utilicé para terminar el análisis de acá, tomado del Washington Post, salía una observación que hacía el embajador de los Emiratos Árabes Unidos ante los Estados Unidos, quien dijo de que el primer ministro de Israel va con más frecuencia a Moscú de lo que se dirige a Washington. En otras palabras, el propio Estado de Israel, a través de su primer ministro, Benjamín Netanyahu, pues en los últimos meses ha demostrado un interés por forjar unas relaciones un poco más estrechas con el Kremlin que directamente lo que se ha manejado con Washington. De hecho, cuando hablamos directamente ya del aspecto que nos compete, que tiene que ver con Israel, hay un elemento que a veces cuesta que se comprenda, pero que en realidad es necesario. Y es que Israel ha comprendido desde hace bastante tiempo, principalmente después de firmada el famoso acuerdo de separación de fuerzas del año 1974, de que el régimen de los Assad pueden significar un mal menor, ¿verdad?, con respecto a cualquier otro régimen que pueda venir a tomar este posicionamiento en esta zona. De hecho, recordemos la última reunión que hubo entre Estados Unidos y Rusia, donde se empieza a gestionar alguna especie de acuerdo ante el cual se pueda, digamos, pues llegar a una solución que permita que haya un posicionamiento del régimen sirio cerca de la zona desmilitarizada, la que se plantea desde el año 1974, sin que esto genere un detrimento en la situación de Israel. De hecho, que uno de los elementos más prominentes que viene en el acuerdo propuesto por Putin promete, digamos, no objetar si eventualmente Israel golpea activos iraníes en el sur de Siria y si se despliegan armas que puedan significar una amenaza para Israel, lo cual obviamente es altamente absurdo. Recordemos también que una de estas propuestas que hace el Kremlin es alejar a Siria por lo menos a 100 kilómetros de la frontera con Israel, lo cual Israel rechaza en pleno, puesto que lo que Israel no quiere efectivamente es que haya ninguna presencia cerca de las zonas fronterizas con Israel por parte de Siria, de Irán, perdón. Pensar en una en un posicionamiento de Irán en esta zona sería una pues una causa de un conflicto mucho mayor. De hecho, cuando se proponen estos 100 kilómetros de radio fronterizo, deja en claro el Estado de Israel que no va a aceptar una presencia militar iraní en Siria junto a la frontera, ni siquiera en la zona desmilitarizada, ¿verdad? Que fue lo que se argumentó en aquel momento. Y pues bueno, hay que pensar también de que uno de los elementos más sustanciales por los que Israel quiere poner este aspecto en raya es principalmente eso, ¿verdad? Que eventualmente pueda el régimen de Irán ampliar su zona de control dentro del territorio sirio y que pueda seguir generando una transferencia de armamento que lo hacen principalmente a través de Siria para el movimiento Hezbollah, que al final de cuentas es uno, el grupo paramilitar a nivel global mejor armado de lo que puede existir, aún mucho más, mucho mejor armado que lo que en su momento fue Al-Qaeda, porque de todas maneras que lo que manejaba Al-Qaeda era principalmente armas de bajo calibre o de un calibre medio y ciertos armamentos balísticos robados de algunos regímenes. En cambio, Hezbollah, ¿verdad?, se gestiona como un grupo paramilitar con un alto potencial militar sumamente fuerte y que, estando tan cerca de la frontera con Israel, podría generar, por supuesto, una cuestión que inestabilizaría por completo la región. Y de nuevo, Assad durante muchos años, hablando directamente del régimen y por qué a Israel no le molesta tanto mantener una relación, por fría que sea, con el régimen de Assad, es que durante décadas, excepto en los momentos en los que Assad ha querido construir armas de destrucción masiva, entre estos la crítica por el uso de armamento químico, o transferir armas a Hezbollah o hacer uso del espionaje para ingresar en territorio israelí, no se ha visto como una amenaza, digamos, directa. Y en esto, ya metiéndonos en la pregunta que me hacías inicialmente, hay que pensar de que el 24 de julio, en estos días, el ejército de Israel derriba un caza que se dice que estaba cerca de los territorios del Golán, ¿verdad? Algo que podría estar en claro, bueno, una clara violación, obviamente, del acuerdo de 1974, pero también podría estar en cuestiones de espionaje, ¿verdad? Principalmente pensando que eventualmente Irán quiera hacer una nueva incursión o quiera seguir intentando, pues, generar ataques a lo interno. ¿Qué es lo que está ocurriendo ya en estos días en Siria? Directamente se está viendo una pérdida de control de ciertas regiones que están principalmente enfocadas en algunas regiones del norte sirio y muy cercanos con las fronteras con Turquía, y también hay otras zonas más hacia el sur que todavía están bajo control de la oposición al régimen, y algunos bastiones por ahí de grupos asociados con Al-Qaeda o con el ya casi extinto Estado Islámico, extinto al menos en la región del creciente fértil. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que para poder intentar revertir este efecto que está teniendo avasallador el ejército sirio, se están cometiendo atentados terroristas, lo que se mencionaba al inicio de la columna, de que han sido los atentados que más vidas han cobrado en los últimos meses, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el 25 de julio, que hubo un atentado de 7 terroristas que se inmolaron cerca de un mercado y genera más de 200 muertos. O por el otro lado, tenemos también el mismo 25 de julio, miembros del denominado Daesh o Estado Islámico que realizan un ataque contra posiciones del Estado de Israel, ¿verdad? Que caen dentro del territorio israelí y que esto genera una respuesta del Estado de Israel golpeando directamente la lanzadera de cohetes que se habían utilizado, que por cierto no eran proyectiles de cualquier categoría, ¿verdad? Sino que según el Yedioth Ahronot se habían utilizado los BM-21, ¿verdad? Que fueron lanzados directamente por estos armas. Estas armas por lo general son robadas, ¿verdad? En algunos casos. Y que se dio una respuesta por parte del Estado de Israel como corresponde. Interesante. Bueno, está obviamente contenido en Russia Today y pues tomo la información con pinzas. Russia Today dice de que los militares rusos, después de la respuesta del Estado de Israel que golpea puntualmente posicionamiento del Estado Islámico, agradecen directamente al ejército de Israel por su respuesta. Un guiño político ahí medio interesante, ¿verdad? Pensando, bueno, uno que es Russia Today, quienes son aliados directamente del régimen de Siria, y por el otro lado también que se destaque eso, ¿verdad? Que el ataque es directamente contra posicionamiento del Daesh para evitar que haya una confrontación y algún retroceso en lo que se ha avanzado con respecto a la relación, digamos, fría entre Israel y Siria. Ya como para ponerle la guindilla al pastel, ¿verdad? Acá en la columna, haciendo un breve resumen con respecto a la nota de Stephen Cook y además con lo que hemos mencionado, que mucho tiene que ver con las noticias de estos días, más los eventuales escenarios que se puedan estar desarrollando. Bueno, uno, no creo que vaya a escalar la violencia más allá de lo que ha pasado hasta este momento. Ojo, todo esto puede cambiar si eventualmente ese cumplimiento del radio de acción de Irán no se cumple, ¿verdad? Si Irán en algún momento intentan por alguna razón agredir a Israel, puede que la respuesta sea inmediata, pero por parte del régimen de Bashar al-Assad, por lo menos en estos momentos, no se contempla de que puedan intentar ir más allá, digamos, de los límites de lo que ha estado ocurriendo y mucho menos entrar en una confrontación directa con Israel, menos pensando de que directamente Israel tiene muy buenas relaciones, por lo menos una relación bastante directa con el gobierno de Rusia, con quienes tienen comunicación y a quienes les avisan directamente cuando se está pasando de la raya y que va a haber una eventual respuesta militar. Queda muy en claro, en cierto modo, que este reposicionamiento de Bashar al-Assad dentro del territorio de Siria, si bien no va a devolver a Siria a la situación anterior a este conflicto que arrancó en el 2011, sí, digamos, le da una victoria al régimen por encima de la oposición, que en cierto modo fue abandonada también por los grupos aliados, principalmente de Occidente, ¿verdad? Una situación que se replica también con los grupos opositores al Estado Islámico, principalmente los kurdos, ¿verdad? Que fueron apoyados en algún momento por Occidente y que posteriormente se dejaron a su suerte. Eso también deja en claro de que el ganador de las potencias regionales, de las potencias globales, perdón, es Rusia, pero la estabilidad obviamente va a quedar entredicho. Así como hay mucha inestabilidad en Afganistán o hay mucha inestabilidad en Irak, principalmente en el tema gubernamental, no se puede esperar tampoco que en Siria se vaya a regresar a una situación de mucha estabilidad. Y por último, ya para terminar, es que si bien se podría decir que no se comprende en cierto modo este respaldo por parte de Rusia al régimen de Bashar al-Assad, pensando en la cantidad de muertos que han habido en todos estos 7 años, pues es obvio de que esto se trata de una relación de funcionalidad, ¿verdad? Y por lo tanto, la victoria se suma por el hecho de que el aliado que tiene dentro de la zona se va a convertir en la región dentro del Medio Oriente, pese a que no tiene tantos recursos estratégicos, se va a convertir en la zona del Medio Oriente donde mejor se puede ubicar Rusia dentro de su ajedrez político. Raquel.
Bueno, no sé si finalmente Rusia trasladará su embajada a Jerusalén. Brian, ese será otro tema de próximas columnas, ¿no?
No sé si dentro de poco, a cómo va la situación entre Israel y Rusia, más bien El idioma universal que hablemos todos sea el ruso, ¿no? Porque parece que los rusos están dispuestos, aunque no tienen la capacidad militar ni económica que pueden tener, por ejemplo, bueno, económica de China o militar de los Estados Unidos, no descansan, ¿verdad?, en poder lograr este posicionamiento que de hecho va muy de la mano con las teorías de lo que se llama el nuevo neoeurasianismo, ¿verdad?, que tendríamos que hacer una columna completa de eso, pero en definitiva, parece que las doctrinas asociadas con esta ideología le están siendo funcionales, al menos en en el posicionamiento de ese puente geográfico esencial, como lo es el Medio Oriente, tanto en control de recursos como también en control de poblaciones que ideológicamente pueden poner el mundo de cabeza.
Bueno, pues seguiremos viendo si Israel se sitúa en el medio de esa relación conflictiva entre Estados Unidos y Rusia. Seguiremos atentos a lo que sucede en Siria y te agradecemos muchísimo, Brian, el análisis que has realizado para Radio Sefarad.
Muchísimas gracias y seguimos en contacto.